En esto pensar. En el libro de Nehemías leemos que toda la nación de Israel congregada en una plaza para escuchar la lectura de la Biblia por el escriba Esdras. Organice usted en su comunidad lecturas públicas de la Biblia. Solicite nuestro folleto, Mi Plan Diario de Lecturas Bíblicas, para ayudarle con este proyecto. Al final del programa le daremos nuestra dirección. Nuestra serie sobre el libro del profeta Daniel continúa en boca del consejero Mariano González. Hoy toca el capítulo tercero, sobre el cual va a hablar, cuyo título es el siguiente: La gran confrontación.
Mentes ágiles que captan nuestra audición. En nuestra serie de sencillos mensajes sobre la profecía de Daniel, llegamos hoy al capítulo 3. Encontramos en el capítulo 3 una gran confrontación entre los tres compañeros del profeta Daniel y el monarca babilónico Nabucodonosor. En los capítulos 1 y 2, Ananías, Misael y Azarías se mencionan en un rol o papel secundario. Del capítulo 4 en adelante no se mencionarán más, pero en este capítulo su papel es de protagonistas. Son aquí los actores principales. Por cierto, Daniel ni aparece siquiera en las narrativas de este capítulo 3. Creo que más que accidental, este hecho es providencial. Dios está queriendo decirnos que hubieron otros más que también hicieron la decisión de no contaminarse, de embarcarse contra viento y marea, y de sostener sus convicciones espirituales a pesar de las serias amenazas contra sus vidas. Este capítulo que nos ocupa lo podemos bosquejar, o sea, descomponer en a lo menos 6 partes, enfocando en cada una de estas divisiones a los tres jóvenes judíos. Así que, del verso 1 al 7, tenemos el plan satánico contra los jóvenes. Del 8 al 12, la denuncia contra los jóvenes. Del 13 al 18, la audacia de los jóvenes. Del 19 al 23, el castigo de los jóvenes. Del 24 al 25, el escudo de los jóvenes. Y del 26 al 30, la exaltación del Dios de los jóvenes. El plan satánico contra los jóvenes tenía como centro una imagen de oro. Para la mente judía, cautiva de la palabra de Dios, impregnada de la ley de Moisés, una imagen era abominación. Debe ser así siempre, aún en el día nuestro, para los verdaderos hijos de Dios y para los verdaderos adoradores de Jehová. Debe retumbar aún en nuestras conciencias, perennemente, el sacro mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. La estatua de oro de este capítulo 3 medía unos 90 pies de alto por 9 pies de ancho, y se colocó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey decretó que todos los líderes de la nación se juntaran para venerar esta estatua. La pena por no hacerlo era el horno de fuego ardiente. Recordemos que Ananías, Misael y Azarías ocupaban altos cargos en la provincia de Babilonia y, por lo tanto, la orden los afectaba directamente. Estuvieron allí presentes, aunque no se inclinaron ni adoraron la estatua de oro. Esto trajo su gran confrontación con el monarca enfurecido. Osadamente, el rey preguntó a los varones judíos: ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Si no adoran mi imagen, vais a perecer en el fuego ahora mismo. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, le contestaron. Y si no, oh rey, sepas que no serviremos tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta respuesta, considero, fue dicha en humildad, pero sí con firme convicción, porque estos muchachos adorarían solo a Dios. La gran confrontación culminó lanzando el rey a los tres jóvenes hebreos al horno de fuego. El rey, en su furia y en su deseo de venganza, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Torpe cosa, solo sirvió para devorar el fuego a sus mejores y a sus más vigorosos hombres, que empujaban a los jóvenes hacia el horno, y además sirvió para quemar las ataduras con que los compañeros de Daniel habían sido amarrados. Al mirar Nabucodonosor hacia el horno, vio un espectáculo deslumbrante. Había con los tres jóvenes un cuarto personaje, al cual el rey mismo describió, en términos paganos, como uno semejante al Hijo de los Dioses. Más adelante, en el versículo 28, lo describe como un ángel. Sí, los cuatro se paseaban libremente dentro del horno de fuego. Entendemos que este cuarto personaje no es otro que el ángel de Jehová. No un ángel del Señor, como Gabriel, sino el ángel de Jehová. O sea, Jesucristo mismo, una teofanía o manifestación de la segunda persona de la Santa Trinidad en el Antiguo Testamento. Muchas veces se revela en esta forma en las Escrituras del pasado. Fue él que apareció a Abraham en Mamre, a Josué y en muchos otros incidentes interesantes del Antiguo Testamento. El Señor Jesús había descendido al lado de los suyos para estar con ellos en la hora más crítica de su prueba. Jesús estará siempre al lado de los suyos en la hora oscura de la dificultad, en la hora del problema, en la angustiada y terca y dura hora de la tentación, de la tentación que cual voraz incendio asalta al creyente. ¿No lo prometió él así cuando dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ya lo creo que sí, mi amigo radio oyente. Las Escrituras proféticas predicen el día cuando aparecerá sobre la tierra un personaje sombrío. Lo identifican con el nombre de la bestia. Este obsceno, este vil, dictatorial y sanguinario personaje se opondrá al plan de Dios y perseguirá al pueblo de Dios. Buscará que se le adore por medio de una imagen que también se hará construir en su honor. Toda la tierra será obligada a inclinarse ante esta imagen durante el período de la gran tribulación. Los seguidores de la palabra de Dios de entonces serán decapitados por no inclinarse ante esta imagen. De modo que, en figura o tipo, Nabucodonosor representa a este personaje siniestro del tiempo del fin. Su estatua representa la abominación asoladora que este personaje instaurará en el templo de Dios. El horno de fuego es simbólico del terrible período de la gran tribulación. Los jóvenes hebreos representan a los judíos pasando por la tribulación. El cuarto personaje que apareció acompañando a Ananías, Misael y Azarías, representa a Cristo regresando a la tierra para poner fin a la gran tribulación. Amigo de la radio, Cristo Jesús es el escudo de su pueblo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Sí, amable oyente, esta gloriosa seguridad, esta confianza santa, esta paz inalterable frente a las crisis, pueden ser también suyas, si ahora, ahí donde está usted, escuchando mi voz, se alía con el capitán de las huestes de Jehová, Cristo Jesús. La Biblia afirma que Él murió ensangrentado en la cruz para destruir al que tenía el imperio sobre la muerte, es a saber, Satanás, el diablo. El diablo es un enemigo vencido. Venga Cristo Jesús, recíbale en su corazón como su Salvador ahora mismo y disfrute de las ventajas protectoras de su divina presencia en esta vida y de su compañía permanente por toda la eternidad.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti.
Sería verlo a usted liderando en su comunidad un movimiento de lectura pública de la Biblia, tal vez en un parque o en algún otro lugar público, tal y como el escriba Esdras hizo sobre una plataforma ante todo el pueblo de Israel. Solicite mi plan diario de lecturas bíblicas a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Difunda en su comunidad el espíritu de lectura de toda la Biblia en un año, todos los años.